Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE. Durante todo este programa, ya lo sabes, estamos muy pendientes, pues eso, de todo lo que ocurre en el Vaticano tras la apertura de la capilla ardiente del Papa Benedicto XVI. Miles de fieles están pasando por la Basílica de San Pedro para dar su último adiós al Papa emérito antes de que se cierre el miércoles para el funeral, que ya tendrá lugar un día más tarde, el jueves. Enseguida vamos a volver a Roma con el equipo de más de 20 enviados especiales de COPE, pues eso, para contarte todo lo que sucede y la última hora. Pero también hoy, primer día laborable del mes de enero, muchos han aprovechado para hacer la compra después del año nuevo. Es verdad que estos días se prestan para comer las sobras, ¿verdad? Pero si eres de los que o no te han quedado o no te convencen para la dieta como propósito de 2023 y has salido al mercado a llenar la nevera, la pregunta que te hago es, ¿tú has notado más barata la cesta de la compra?
Sinceramente, la rebaja de los 4 céntimos de litro de leche no la he visto por ningún lado. Sinceramente, el problema de la economía española son los 4 céntimos de la barra de pan o los 4, 5, 6 del litro de leche.
Pues no, en Aragón es festivo hoy y no hay abiertos ningún supermercado.
Los vendedores de productos de supermercado dicen que no bajan el IVA porque los productos que ellos tienen se los han cobrado ya antes. ¿Qué hacemos?
Puri, José o Marisa nos están contando, bueno, pues todo lo que notan, no dejan de notar en este primer día con la rebaja del IVA. Algunos productos de primera necesidad como el pan, los huevos, la leche, las frutas, las verduras, las hortalizas o las harinas, hoy los pagamos sin IVA. ¿Y esto cuánto nos supone de ahorro? Pues mira, en una docena de huevos, 12 céntimos menos pagamos hoy. Una caja de 6 litros de leche pasa de 5,70 a 5,47, 23 céntimos de ahorro. La barra de pan, unos 4 céntimos menos. Un kilo de tomates hoy vale 3,36 cuando el sábado valía 3,52, 16 céntimos menos. Y en la fruta, pues por ejemplo, un kilo de plátanos cuesta 12 céntimos de ahorro y en el de naranjas, en una malla, se nota un ahorro de poco más de 15. Es lo que tenemos con los datos que hoy hemos recogido. En lo que quizás más hayas notado es en el aceite de oliva, que de media cuesta hoy unos 25 céntimos menos el litro como consecuencia de lo que se reduce el IVA en este producto, que pasa del 10 al 5%. Y lo que todo sigue igual, si no es que ha subido, es en la carne, el pescado o los yogures, que siguen con el mismo IVA que en 2022. Así las cosas, una cesta media de la compra para una familia de dos personas pasa de unos 44,5 euros de media a poco más de 42,65, es decir, que no llega a los 2 euros. Para una familia de cuatro, el ahorro en la compra semanal será de unos 3,5 euros. Desde luego, y en algo estarás de acuerdo, es que aunque venga bien esta rebaja, teniendo en cuenta lo que han subido los alimentos, todo sabe a poco. Según el último dato disponible de IPC, el de noviembre, los alimentos han encarecido un 15,3% de media en el último año. Y decimos de media porque algunos productos, como la leche, ha subido más de un 30%, el aceite un 26%, las verduras casi un 15%, o la carne y el pescado casi un 11%. Y claro, que te quiten 4 céntimos o un 4% en algunos productos, pues está bien, pero no llega a compensar todo lo que ha subido la cesta en este tiempo. Por no decir que mientras tanto llenar el depósito te cuesta hoy de 10 a 20 euros más que el pasado fin de semana porque se ha acabado la bonificación estatal. Así que sí, nos reducen el IVA de productos básicos y bienvenido sea, pero nos lo sacan por otro lado. Sin ir más lejos, el Estado ha aumentado su recaudación con 33.000 millones más en un año, precisamente por el aumento de los precios. Como en los casinos, la banca siempre gana y en este caso el Estado tampoco pierde. Pero además de los precios y de la bajada de IVA, están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya Ángel Correas?
Es el primer día de trabajo, Sofía, para el nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva. Vuelve por tercera vez al poder prometiendo rescatar del hambre a 33 millones de personas.
Prometo defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño.
Y lo primero que ha hecho Lula ha sido revocar una decena de decretos aprobados por su predecesor Jair Bolsonaro. Así ha anunciado el pago de unos 100 euros a familias vulnerables, la exención de impuestos a los combustibles y la ampliación del número de ministerios. De 23 ministros que tenía Bolsonaro pasarán a ser nada más y nada menos que 37. Y ya son dos los condenados por los fraudes de los ERE que han entrado en prisión. A la exconsejera Carmen Martínez Aguayo se une ahora al ex responsable de empleo de la
Junta, Antonio Fernández, condenado a 7 años de cárcel por malversación y prevaricación. Otros 5 condenados por el caso están pendientes de ingreso, entre ellos el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien está a la espera del informe forense sobre el cáncer que padece. Y primeros compases del 2023, con tiempo estable en prácticamente toda España, solo las lluvias son hoy protagonistas en Galicia, Asturias y el oeste peninsular. Punto y final también esta próxima medianoche a la operación especial de tráfico de primeros de año. Este lunes es festivo en 5 comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia y Castilla y León.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Ancelotti opina sobre los últimos gritos racistas a Vinicius.
Sucedió el viernes en Zorrilla cuando Vinicius se retiraba a los vestuarios y fue insultado gravemente por varios aficionados, algunos de ellos con insultos racistas. Vinicius ya expresó su malestar. Hoy le hemos preguntado a Carlo Ancelotti.
Esto es bastante claro. Ajustar el tema racismo, el tema xenofobia a Vinicius, para mí es... Nos equivocamos. Es un problema de la sociedad esto, que no tiene que existir. Entonces, para mí, la tolerancia en este sentido tiene que ser cero.
Mañana juega el Real Madrid Copa en Cáceres contra el cacereño. Ha anunciado Ancelotti que lo va a hacer sin Courtois, Carvajal, Kroos, Álava, Benzema, Vinicius y Mendy. Y estamos pendientes del resultado final de Carlos Sainz en la segunda etapa del Dakar, Carlos Miquel.
Y está siendo positivo para Carlos Sainz. Ya ha entrado en meta, de momento es segundo. Se espera que puedan los dos ser batidos, tanto a Latilla, que ha entrado primero, como él, por Eric Van Loon con su Toyota Overdrive, pero todavía le queda para entrar. Y lo importante es que ha perdido solo 5 minutos abriendo pista con Nasser Al-Attiyah. Ayer le endosó 7, así que de momento él sigue obteniendo ventaja y también está sacando ventaja sobre un Loeb que está perdiendo el rally en el kilómetro 350. Lleva 1 hora y 25 minutos de desventaja con la cabeza.
Y esta noche clásico de baloncesto en la ACB a las 9 en el Wizzin Center, Real Madrid-Barcelona.
Seguimos en Mediodía Cope y la primera parada es lógica, la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde prosiguen esas largas colas para poder pasar por la Capilla Ardiente del Papa Benedicto XVI, abierta desde las 9 de esta mañana. Hemos estado a la 1 en la Plaza de San Pedro del Vaticano y vamos a volver a estar en este día. Para el jueves, el día del funeral oficiado por el Papa Francisco, se calcula que asistan unas 60.000 personas. Entre esos fieles estarán Rolando, llegado desde México, y Braulio, desde Perú.
Justo coincidimos con la muerte del Papa, entonces hemos decidido venir acá a ver la situación como está, hacer algo de turismo y atender a la misa, tomarlo como recuerdo, y me voy a llevar la experiencia y mucha información para compartirla con el resto de mi familia.
La ciudad de Eterna, como se le dice, una vez más es el centro de todo el cristianismo, porque despide al querido Papa Emérito, y es lógico que haya todo este tipo de revisiones, de vallas. Hay que tener un poco de paciencia, pienso también, para eso.
5 horas lleva ya abierta esa capilla ardiente del Papa Benedicto XVI y entre los primeros en presentar esos respetos ha estado nuestro compañero de la tarde de COPE, Fernando de Haro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Cómo nos calificarías ese momento?
Bueno, Sofía, ha sido un momento muy emocionante, envuelto en un silencio y en un respeto, en un ambiente de oración. Había gente que estaba en la cola desde las 5 de la mañana y a las 9 en punto hemos podido entrar en la basílica. Yo estaba en el primer grupo y la verdad es que a medida que nos íbamos acercando al altar, al baldaquino, pues la emoción y sobre todo el agradecimiento, Sofía, porque yo he charlado con varias personas antes de entrar y me expresaban el agradecimiento por lo que ha sido Benedicto XVI. Luego ya dentro, bueno, es un momento difícil de explicar porque ves los restos mortales de Benedicto XVI, sus manos recogidas por un rosario, muy consumido, muy chiquitito, apoyado en varios cojines para poder para que lo pudiésemos ver. Y
Iván nos decía que le ha impactado, Fernando,
sí,
ver esa imagen.
Esa imagen es muy impactante, porque ya digo que estaba muy consumido, pero por otra parte, en su cuerpo seguían las expresiones propias, esa cara de serenidad y esas manos delicadas, ¿no? Y ahí, Sofía, ha sido un momento en el que todos, todos nos hemos puesto de rodillas. No nos habían dado ninguna instrucción, pero nos hemos puesto de rodillas. Y ya te digo, el sentimiento general era devoción y agradecimiento. Estaban delante de los restos mortales de Benedicto XVI, que están a la cabeza de la basílica, pues la que ha sido su familia durante estos últimos años, incluso antes, familia no de sangre, pero sí familia espiritual, las cuatro memores Domini de Comunión y de Oración que vivían con ella, y el arzobispo Game, que es el arzobispo que ha sido su secretario. Claro, impresionante verle delgadísimo, con una cara resplandeciente. En esa cara del secretario se reflejaba la seguridad, la certeza de que Benedicto XVI vive para siempre. Luego he podido hablar con unas españolas que he encontrado rezando el rosario y que decidieron ayer coger un avión y que han pasado la noche en el aeropuerto, pero estaban encantadas.
Bueno, merecía la pena, ¿no? Gracias, Fernando. A partir de las 4 te escuchamos a ti y a Pilar Cisneros en directo hoy desde el Vaticano en la tarde de COPE. Y también, por cierto, a partir de las 7, Ángel Expósito encenderá desde allí la linterna. El interior de la Basílica de San Pedro es hoy el escenario del recogimiento, de la oración, del silencio. El exterior también está marcado por esa oración por el Papa Benedicto, además de ser un bullir de peregrinos que esperan pacientemente esas largas colas a entrar en la basílica. Allí se encuentra nuestro compañero José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Tú creo que estás esperando paciente, pero con ánimo, como tú eres, así salado.
Sí, claro que sí. Es una espera, como dices, paciente, porque impresiona la cantidad de gente que a estas horas sigo viendo y que se acerca hasta esta plaza de San Pedro del Vaticano. Por ejemplo, Carmen es una joven de Almería, una de ellas que se ha convertido en una de las 35.000 personas que van a pasar por aquí para rezar delante del Papa Benedicto XVI.
Mucha gente viene a rezar, eso lo hemos podido comprobar un poco, sobre todo en los dos últimos días, pero también mucha gente que viene de turismo y se ha encontrado con la sorpresa, pues, de este evento histórico que no se quieren perder, y también, pues, con sus oraciones, quizá inesperadas, pues también están acompañando este momento.
A estas horas sigo viendo a muchos fieles a la espera de pasar los controles de seguridad, rostros de todo el mundo por esta vía de la Conciliazione, cargada de adoquines calientes por las pisadas de miles de personas que, como esta mujer que ha llegado desde California en los Estados Unidos, espera para poder rezar delante del Papa.
Venimos de California, pura coincidencia, pero estamos muy contentos de poder estar, ser parte de este momento. Mucha gente, no se puede caminar, pero está bien.
Y así va a seguir siendo, Sofía. Durante toda la tarde se percibe desde esta plaza cómo los ojos de todo el mundo ahora mismo miran con enorme respeto hacia la Basílica de San Pedro, donde descansa Benedicto XVI.
Gracias, José Luis. A ti y a los 20 profesionales también de COPE que permanecéis estos días en Roma para contar la última hora de todo lo que está sucediendo. Los mensajes y los recuerdos para el Papa Benedicto XVI se suceden en el Vaticano, pero también se multiplican por todo el mundo. Estos son algunos de los mensajes que esta mañana nos dejaban nuestros oyentes en Herrera en COPE.
Bueno, lo fui a ver en Valencia, la Jornada Mundial de las Familias, también en Santiago, cuando vino aquí a Galicia, llamo desde Galicia. Y bueno, muy, muy caluroso su forma de hablar, su forma de saludar, su forma de dirigirse a la gente.
Tuvimos el placer de empaparnos, mi marido y yo, debajo de aquella lluvia tremenda en ese barrizal en Cuatro Vientos, pero fue una de las experiencias más bonitas que he pasado en mi vida. Ese momento de la consagración, ese silencio, esa cantidad de gente joven empapándose, llenos de barro.
Bueno, no perdemos de vista el Vaticano, pero también hoy hay que mirar a los supermercados, porque es el primer día laborable en algunas comunidades del 2023 y toca reponer la despensa vacía tras esas celebraciones de final de año. ¿Dónde hay cambios? En la eliminación del IVA, en el pan, en la harina, en la leche, en el queso, en los huevos, en la fruta, la verdura, las legumbres, patatas o cereales. Y además, en el caso del aceite y la pasta, el gravamen pasa del 10% al 5%, sin cambios en otros alimentos como el pescado, la carne o los yogures. Haciendo la compra en el Mercado Central de Valencia está Pascual Claramonte. Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes. La principal diferencia, el antes y el después, lo notamos en la barra de pan.
¿Me das una barra normal de cuarto?
Enseguida.
Aquí tiene, muchas gracias. Feliz Navidad.
Gracias, ¿qué te debo?
96 céntimos.
Que ha bajado, antes estaba un euro, ¿no?
Sí, hemos bajado.
Ah, muy bien, estupendo.
Ella es Carmen, desconocía una medida que es de su agrado.
Me parece perfecta porque si coges 4 céntimos del pan, 2 céntimos de otra cosa y eso, a la larga se notará bastante.
Nos encontramos en el horno San Antonio, su gerente, Diego Granero, nos cuenta que han sido horas intensas tras conocer la medida del gobierno.
Prácticamente en 2 días tener que imprimir etiquetas nuevas, cambiar los programas y un poquito pues todo lo que es el display para acomodarnos a lo que es la nueva normativa, sí.
Algo baja en un contexto en el que todo se incrementaba. En 2022 sufrieron hasta 6 subidas del precio de la harina y su factura energética pasó de 2.000 a 8.000 euros.
En Mediodía COPE hemos estado en Valencia, pero también en A Coruña, Noel Abao.
Buenas tardes. En uno de los mercados más céntricos de A Coruña es día de ajustar básculas y carteles. Al otro lado del mostrador todavía no se nota mucho la supresión del IVA. Escuchamos a Manuel o Elena.
Yo, por ejemplo, llevo ahora mismo, creo que son 4 o 5 plátanos, un racimito de uvas y unas mandarinas y son 10 euros.
De momento no. A ver si tenemos la suerte que nos rebajen un poquito. Llevo fresa de la buena, llevo tomate del RAF, que es carísimo y tampoco bajó.
Es un mercado muy volcado en el pescado fresco, por eso no se entiende por qué no se ha extendido la rebaja del IVA a estos productos. Entre el impuesto y las tasas portuarias venden un 13% más caro de lo que compran el producto en la lonja.
Gracias, Noela. Los alimentos son un 15% más caros que hace un año y la inflación es sin duda muy importante para el Ejecutivo de Coalición de cara a las elecciones municipales, el contenerlas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En la Moncloa asumen que sus perspectivas van ligadas a una evolución de la economía derivada de la guerra de Ucrania, que según el diagnóstico del equipo presidencial va a condicionar todo este 2023. Pedro Sánchez le ve recorrido a pertrecharse en su gestión, aunque el PSOE reconoce la necesidad de redoblar los argumentarios ante la falta de impacto positivo en el electorado, en parte a sus ojos por las divisiones en la coalición. Es esencial para Sánchez aislar ese ruido, como fingir separarse de Esquerra, además de centrar los esfuerzos en denigrar la imagen de Alberto Núñez Feijóo. En las alturas, el núcleo duro es tajante. Si alguien sabe sortear los chaparrones, ese es el presidente. Sin embargo, los varones aprietan los dientes ante la fuga de voto al PP y admiten que de sufrir un descalabro en mayo, todo estará perdido para Sánchez. Cuadros territoriales certifican su impresión de que la Moncloa vive en una nube.
Por cierto, que hablando de alimentación en estas fechas, hoy en COPET estamos dando un dato. En España, 1 de cada 4 hombres y 23 de las mujeres vive con obesidad. Irene Bretón es presidenta de la Fundación Española de Endriconología.
Esas personas saben porque tienen más tendencia a ganar peso que otras. Entonces, eso produce una gran ansiedad. Hay veces que ansiedad anticipatoria, es decir, yo no sé qué voy a hacer estos días para poderlo controlar. Y eso es lo que más vemos.
Bueno, pues eso, que hay que hacer caso a los endocrinos, ahora sí, y a los nutricionistas y tener vigilado nuestra dieta en este 2023 para evitar problemas de sobrepeso. Sigues en Mediodía COPE, tiempo para tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada. Nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia, y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo, como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 200 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Primer día laborable en este 2023 en Madrid, lunes en el que miles de madrileños vuelven al trabajo, pero otros cogen estos días de vacaciones. Y es que ha pasado lo gordo de la Navidad, pero todavía queda la llegada de los Reyes Magos. De momento, el nuevo año nos trae un montón de novedades que tenemos que tener en cuenta. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Novedades en materia de precios, de transporte, de contaminación, de impuestos, incluso de vacunas. Así que, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, vamos, si te parece, a comenzar con los transportes. Si utilizas el coche y no tiene etiqueta medioambiental y además no estás empadronado en la capital, debes saber que ya no podrás circular ni siquiera por la M30. De momento no está contabilizado el número de vehículos infractores desde ayer, pero sí sabemos la manera en la que se están controlando y, ojo, multando. Borja Caravante es el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Estos controles de acceso serán a través de los agentes de movilidad, controles aleatorios a distintas salidas hasta que se instale en el sistema de cámaras que estará en funcionamiento aproximadamente en el mes de junio. Circular con un vehículo prohibido de la M30 o en el interior de la M30 tendrá una sanción de 200 euros.
Las furgonetas de reparto con etiqueta B todavía podrán entrar en Madrid Distrito Centro un año más gracias a la moratoria aprobada por el Ayuntamiento. En transporte público se mantendrá la rebaja del 50% en el precio de los abonos mensuales, una reducción que será del 60% desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de este año. Y el abono transporte de las personas mayores de 65 años será gratuito. La tarifa del taxi, sin embargo, subirá para ajustarse al IPC. Vamos ahora con impuestos. Se rebaja medio punto del tramo autonómico del IRPF. Además, en la declaración de la renta de este año ya se notará la deflactación de este impuesto, es decir, que no subirá ese IRPF cuando te suban el sueldo. En resumen, que los que menos ganan tendrán un ahorro fiscal del 5,6%, mientras que los que más ganan verán reducida su factura en un 2,4%. La tarifa del agua se mantiene y no subirá por octavo año consecutivo. En la Comunidad de Madrid, el coste de un metro cúbico de agua es de 1,47 euros, mientras que el precio medio nacional alcanza el 1,97 euros, casi 2 euros. Y en vacunas, Madrid estrena un nuevo calendario con 3 novedades: la meningitis B para los bebés, el papiloma humano no solo para las niñas, sino también para los varones de 12 años, y la vacuna frente al herpes zóster para los más mayores.
Esto es lo que nos espera, gracias Belén, este año que acabamos de empezar, pero para cerrar el 2022 toca también hacer balance de lo que han sido estas horas de fiesta. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Unas horas sin duda de mucho ajetreo, pero que no ha habido apenas incidentes, ¿no?
Sí, un ajetreo tranquilo, como llaman los servicios de emergencia de Madrid, lo que ha sido esta noche vieja en Madrid. Y en la capital, por ejemplo, para empezar con algún asunto, el SAMUR ha tenido que atender 160 llamadas, entre ellas 2 atropellos, 9 accidentes y 20 reyertas, ninguna grave, salvo el apuñalamiento de un joven de 27 años en la calle del Pez, en el centro de la ciudad. Sí ha ingresado este joven en el clínico con una herida penetrante cerca del cuello. Los dos amigos que iban con él aseguran que los responsables de este suceso han sido varios drogadictos de la zona que querían robarles. A nivel regional, el 112 ha recibido 2.900 llamadas, son 30% más que la noche vieja anterior, con este desglose que explica su portavoz, Javier Chivite.
Han aumentado las reyertas y agresiones, un aumento de un 29%, y también han aumentado las infracciones de tráfico. Y han bajado los incendios, intoxicaciones etílicas, también han bajado un 16% los accidentes de tráfico. Ha sido una noche vieja, atareada, complicada, pero afortunadamente no ha habido ningún incidente grave a destacar.
Y para terminar con este balance, el de la limpieza, el SELUR, el Servicio de Limpieza Urgente del Ayuntamiento de Madrid, ha recogido 11 toneladas de basura de la Puerta del Sol tras la toma de las uvas, a los que hay que sumar, Sofía, otros 7.500 kilos en la limpieza del resto de calles.
Madre mía, 11 toneladas. Gracias, Álvaro. Además, la Policía Municipal ha recibido un total de 923 llamadas, de ellas más de 200 han sido por ruidos, otras 18 por quejas de botellones. Se han realizado también más de 100 inspecciones a locales, incluyendo alguna fiesta en locales sin licencia. Y en cuanto al tiempo, tenemos un lunes bastante nuboso, pero sin lluvia, solo puede caer algo de agua en la zona norte y luego por la tarde en zonas del sur, como Aranjuez, pero sin demasiada intensidad. Temperaturas bastante parecidas a las de ayer, máximas en el entorno de 12-13 grados, mínimas esta noche en los 9. Ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 11 grados. Y a las 2:25 casi de la tarde es momento de mirar al tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula a estas horas por las carreteras de Madrid? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un siniestro que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la 4 a su paso por Pinto. Al margen de esto también van a encontrar complicaciones de entrada en la 1 en Alcobendas y en la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío, y de salida en la 3 a la altura de Rivas. Les pedimos también mucha precaución si circulan por la M50 en Majadahonda, sentido A5.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Discotecas llenas y muchos locales de ocio nocturno de la región hasta la bandera. ¿Te acuerdas de la noche del 31 al 1? La primera noche, además, han podido abrir hasta las 8 de la mañana, 2 horas más de lo habitual. Y lo más importante, no ha habido que lamentar incidentes reseñables en todas las fiestas de Nochevieja, ni siquiera en las 6 macrofiestas que han tenido lugar en distintos puntos de la comunidad. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Un balance, por tanto, podríamos decir positivo, el que hacen los responsables del ocio nocturno madrileño.
Y tan positivo, la califican como la mejor Nochevieja del siglo. Ahí es nada. Cerca de 1 millón de personas la han pasado en los 1.500 locales que hay en toda la región. El 50% de las discotecas y salas de fiesta madrileñas ha llegado a poner el cartel de no hay entradas y estiman un incremento de la actividad económica superior al 10%. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid y nos confirma a COPE que ha sido un balón de oxígeno tras los últimos años.
Después de 3 años tan duros en los que ha habido que darlo todo y por desgracia prácticamente para resistir, yo creo que por fin 2022 ha ido de menos a más. Se cierra un ciclo que ni en nuestras perspectivas más optimistas hubiéramos podido imaginar.
Además, este ha sido, como tú dices, el primer año en el que los locales podían ampliar 2 horas de forma automática su horario, lo que ha ayudado también mucho a la hora de hacer caja.
Esto ha permitido que los flujos de público, que el uso del transporte público, que la activación de los trenes de cercanías, de tal manera que la vuelta a casa se ha producido de una manera mucho más ordenada y afortunadamente prácticamente sin incidentes graves que señalar.
Y es que más de 500.000 personas seguían de fiesta a las 5 de la mañana en la Comunidad de Madrid gracias a esta ampliación de horario.
Y a la espera de que mañana, gracias Gloria, empiece una nueva eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol, hoy tenemos un clásico en la Liga ACB de baloncesto. Real Madrid-Barcelona desde las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes de la calle Goya. El equipo blanco es líder de la competición con un triunfo de ventaja sobre los culés. Hay tiempo de juego, te lo recuerdo, en COPE desde las 9 por las emisoras de COPE Más.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus 8 restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Un joven de 21 años ha muerto a primera hora de esta mañana después de ser atropellado por un turismo en el kilómetro 9 de la M407 en Humanes, frente a la discoteca Fabric, donde se celebraba una fiesta de Año Nuevo. Los sanitarios del 112 solo han podido confirmar el fallecimiento del joven, que investiga la Guardia Civil. Y un grave incendio esta pasada noche en un chalet adosado de la calle Cruz Roja de Fuenlabrada. Los bomberos han conseguido reducir las llamas que han afectado a toda la vivienda y el 112 ha atendido a 7 personas. 3 de ellas han tenido tenido que ser trasladadas hasta el hospital por intoxicación de humo. Es un hombre y una mujer de 43 años y su hija de 7 años de edad. La policía de Fuenlabrada se encarga de investigar por qué se ha originado este incendio. Continúas escuchando Mediodía COPE. Llegamos a las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y todo en un lunes, ya de lleno en 2023, en el que estamos asistiendo a un acontecimiento que sin duda marca un punto en la historia y que estamos siguiendo de manera muy especial aquí en COPE. Unas 5 horas lleva abierta la capilla ardiente de Benedicto XVI. Por ese punto, o en el interior de la Basílica de San Pedro del Vaticano, están pasando ya miles de personas. Se espera, de hecho, que unos 60.000 fieles acudan a Roma en los próximos días para presentar sus respetos y su cariño por la persona y figura del Papa emérito. Braulio es uno de los fieles que lleva en esa cola, esperando entrar a la capilla ardiente.
La ciudad de Eterna, como se le dice, una vez más es el centro de todo el cristianismo, porque despide al querido Papa emérito, y es lógico que haya todo este tipo de revisiones, de vallas. Hay que tener un poco de paciencia, pienso también, para eso.
Quien ya ha podido entrar a esa capilla ardiente es nuestro compañero de la tarde de COPE, Fernando de Haro.
Los restos mortales del Papa están con una casulla roja, las manos entrelazadas. Son momentos, Carlos, de intensa emoción, devoción.
Y así se lo describía a Carlos Herrera esta mañana en Herrera en COPE. Esta capilla ardiente va a permanecer abierta al público hasta el próximo miércoles. El jueves veremos una imagen que sin duda podemos considerar inédita, porque vamos a ver al Papa Francisco presidir el funeral por Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro. Sus restos mortales descansarán junto a los de otros pontífices en la cripta bajo la Basílica de San Pedro. La intensidad de estos días se apoya en dos elementos clave. Por un lado, la relevancia histórica del momento que vivimos. Por otro, la importancia espiritual que tiene esto en el mundo católico. Para contar lo que está pasando en estas horas y lo que va a ocurrir en estos próximos días, una veintena de profesionales de la cadena COPE se encuentra ahora mismo en Roma y en el Vaticano, encabezados por el director de La Linterna, Ángel Expósito, a quien podrás escuchar a partir de las 7 de la tarde allí desde Roma, y también por los compañeros de la tarde, por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, a quien acabamos de escuchar. A estas alturas, la verdad es que poco se puede añadir a todos los análisis que se han hecho ya desde el sábado que conociéramos la noticia sobre la importancia y figura de Ratzinger como teólogo y pensador, o también sobre su legado como papa. Precisamente hoy en COPE estrenamos un podcast original con el nombre Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, un documento elaborado durante meses de investigación y 30 entrevistas a personas que conocieron personalmente a Benedicto XVI. Lo tienes disponible en cope.es. Eso, el primero de los capítulos. Los próximos los vas a poder escuchar en los próximos días. Y además de esto, están pasando otras 3 historias que te cuento ya con ayuda de Ángel Correas. Rusia golpea duramente las infraestructuras energéticas ucranianas.
Por tercer día consecutivo, Kiev, la capital, sufre importantes apagones que están afectando al sistema de calefacción que depende del ayuntamiento. Ucrania denuncia que por primera vez Rusia está lanzando misiles desde el mar Caspio. Por su parte, el ejército de Zelensky ha matado a decenas de militares mientras dormían en una zona de Donetsk controladas por los rusos. Polonia calcula que casi 9 millones de refugiados ucranianos han cruzado su frontera desde el inicio de esta guerra.
Todos los pasajeros del primer vuelo procedente de China dan negativo por COVID.
Un vuelo que llegó el sábado 31 de diciembre al aeropuerto de Madrid-Barajas. Occidente contiene la respiración ante lo que pueda suceder cuando el próximo 8 de enero China reabra con normalidad sus fronteras. Alfredo Corell es inmunólogo y ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
No nos deben preocupar. Lo que sí tienen que estar las autoridades sanitarias es ocupadas en, pues eso, en controlar las posibles llegadas de población china a nuestro país y en investigar las variantes, en secuenciar los individuos que sean positivos, ¿no?, para saber si puede producirse algún cambio de variantes. Pero tenemos una situación bastante más optimista que los chinos, con mucha diferencia.
y 2022 ha sido el año más cálido en España desde al menos 1916.
Por primera vez, la temperatura media anual ha superado los 15 grados y en 2023 ha comenzado con tiempo además bastante agradable, ¿eh? Sol este lunes en toda España, salvo la lluvia en Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía.
¿Sabes cuánto han tenido de mínima este fin de semana en San Sebastián?
De temperatura mínima.
De temperatura mínima.
Lo
que
voy
me
a decir
quedé.
Al azar.
Venga.
8 grados.
18 grados de mínima, bueno, en San Sebastián durante todo el fin de semana y en la cornisa cantábrica. Cambio climático. Y a partir de las 3 en mediodía, COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas.
Hola,
tardes.
Sofía,
¿de qué hablamos
tardes.
Hoy?
Día festivo en los entrenamientos del Real Madrid y Barcelona, con presencia masiva de los aficionados, sobre todo de niños. Esta es semana de Copa. Mañana juega el Real Madrid en Cáceres contra el cacereño. Lo va a hacer sin Courtois, Carvajal, Kroos, Alaba, Benzema, Vinicius y Mendy. Ha dicho Ancelotti, al hilo de los insultos racistas a Vinicius en Zorrilla, que estamos ante un problema social. El Barça va a jugar el jueves contra el Intercity en Alicante. Hoy ha empezado la despedida pública a Pelé con capilla ardiente en el estadio del Santos. En la etapa del Dakar, Carlos Sainz ha perdido 5 minutos con respecto a Latilla. Rafael Nadal ha perdido esta mañana con Alex de Miñaur. Y esta noche a las 9, clásico en la ACB, Real Madrid-Barcelona.
Seguimos en Mediodía COPE. Tradicionalmente, todo inicio del año trae subidas de impuestos, de precios y, en general, pocas bajadas. 2023 ha comenzado tocando también algo nuestros bolsillos. Este es el esquema general para que no nos perdamos entre tanto vaivén de dinero. Mira, en primer lugar, en los lineales de las 19.000 tiendas de alimentación que se calcula que hay en España han tenido que cambiar las etiquetas de unos 7.000 productos. Son los que se estima que van a cambiar con la rebaja del IVA que se aplica de forma directa a muchos alimentos. En segundo lugar, ha desaparecido la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y con la paradoja de que los carburantes encima han vuelto a subir de precio. Quien hoy acuda a la gasolinera, una estación de servicio, pagará de media la gasolina 95 a 1,60 euros el litro, la 98 1,77 y el diésel 1,67 euros. Coger el coche también se encarece si vas a utilizar una autopista porque los peajes suben un 4%. Para compensar, transporte público, cercanías y media distancia siguen, te lo recuerdo, bonificados. En tercer lugar, sube la tarifa regulada del gas. La famosa TUR lo hace casi un 9%. Y suben también las pensiones. Se han revalorizado un 8,5% conforme al IPC. Tenemos también cuotas de autónomos que cambian. Tienen algunos una de cal y otra de arena porque se rebajan para los que ganen menos de 1.300 euros al mes, pero aumentan para quienes superen los 1.700 euros. Y lo que también sube este año, de momento no sabemos hasta cuándo, es el Euribor. Ha empezado el año superando la barrera del 3%, lo que supone que las hipotecas son y van a ser más caras. Para paliar esta situación ha entrado en vigor una serie de medidas que el gobierno y la banca pactaron para ayudar a los que tienen una hipoteca, pero los hogares más vulnerables. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y se calcula que de ellas se pueden beneficiar más de 1 millón de personas, pero para aclararnos todos, ¿en qué consisten exactamente?
Bueno, Sofía, hay dos escenarios y todo depende de los ingresos y del peso que el crédito tenga en la renta. En general, pueden acceder a estas ayudas quienes ingresan menos de 29.400 euros, pero, como decimos, hay esos dos escenarios. Así se considera vulnerables a quienes se queden por debajo de los 25.200 euros, si sus intereses además han subido un 50% y la carga de la hipoteca supone también la mitad de sus ingresos. Estas personas pueden pedir la rebaja de los intereses y además un periodo de carencia. Sin embargo, no parece tan beneficioso para las rentas medias. Patricia Suárez es presidenta de Asufin.
Cuando uno pide un alargamiento de cuota, y vuelvo al ejemplo de los 100.000 euros a 25 años, por cada año que alargue la hipoteca le va a suponer un incremento de más de 2.000 euros. Los 7 años te incrementan entre 15 y 17.000 euros.
Así que creen que se podría haber hecho bastante más.
Y la pregunta que muchos se supone que tienen contratada una hipoteca estarán pensando, ¿qué trámites hay que realizar para poder acceder a estas ayudas?
Bueno, los trámites los realizan los bancos, todos los grandes se han adherido a este código de buenas prácticas y por tanto tiene que ser en nuestra entidad donde negociemos todo.
Ir al banco con sus nóminas, con sus gastos, con sus deudas, porque no solamente se tiene la hipoteca, se tienen otras deudas, para poder poner encima de la mesa pues cuál es su capacidad de endeudamiento, cuál es su capacidad de pago y poder evaluar efectivamente qué medida se le puede aplicar.
Y no está de más, nos recomiendan que nos hayamos asesorado antes de ir a pedir esos beneficios a los que tenemos derecho.
Claro, pues siempre asesorarse. Gracias, Susana.
A ti.
Por cierto, un dato importante que nos indica cómo se está comportando la economía, siempre se mira al mercado del automóvil, es muy importante saber el número de matriculaciones. En 2022 solo se matricularon 815.000 coches. Las ventas siguieron cayendo en diciembre, con lo que estamos ante el cuarto nivel más bajo en este tipo de operaciones de las dos últimas décadas. Contribuye al envejecimiento del parque automovilístico español. Están siendo horas de espera en la plaza de San Pedro del Vaticano para poder acceder a la capilla ardiente de Benedicto XVI. Más de 3 horas, nos decía Eva Fernández sobre la 1 de la tarde. Momentos de oración, de recogimiento, de mucha paciencia son los que están mostrando en estos momentos, sin duda, los miles de peregrinos que llegan desde todas partes del mundo. Vamos a volver hasta el Vaticano, vamos a volver hasta esa Basílica de San Pedro. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Tú has podido pasar por esa capilla ardiente, has comprobado también el ambiente en el exterior de la basílica. ¿Cuál es la fotografía que nos puedes hacer a esta hora de la tarde?
Bueno, pues fijaros, hay un lugar en la basílica que te permite ver las reacciones de todos los que entran, ¿no? Que es situarte justo frente a la puerta. Es un puesto privilegiado para observar las reacciones, los gestos de las personas tan distintas. Y hoy los que entraba era como si fueran conscientes de que iban a asistir a un acontecimiento que posiblemente, seguro, van a recordar siempre, ¿no? Apenas un murmullo, aunque dentro de la basílica hubiera cientos de personas. Delante del baldaquino, escoltado por 2 guardias suizos, los restos de Benedicto XVI revestido con la sotana blanca y la casulla roja, el color de luto de los pontífices. Su cuerpo ha sido trasladado desde el monasterio en el que residía, en un sencillo cortejo casi familiar que ha recorrido los jardines vaticanos. Benedicto ha entrado en la basílica pasando justo bajo el gran monumento fúnebre que Bernini realizó para Alejandro VII, que es muy impresionante, Sofía, porque está esculpida la muerte que asoma bajo un manto. Las 6 velas del altar central están constantemente encendidas, como ocurre en las ceremonias solemnes, y frente a sus restos, ese ir y venir de cientos de personas para darle las gracias, confiarle una intención o para decirle adiós. De fondo, el murmullo de algún rosario y en una esquina, eso sí, rezando y mirando fijamente al Papa Emérito, las 4 mujeres que han estado a su lado durante los últimos 15 años de su vida. También su fiel colaborador Georg Kernsbein y su médico personal y los enfermeros que le han atendido los últimos meses.
Con esa descripción, sin duda, todos nos lo hemos podido imaginar, ¿eh? Gracias por esa descripción. ¿Qué más conocemos en estos momentos sobre la organización del funeral que tendrá lugar el próximo jueves, Eva?
Bueno, pues fíjate, precisamente acabamos de preguntar al director de la oficina de prensa, Mateo Bruni, por los detalles relativos al funeral y ha reiterado que solo han sido invitados los jefes de Estado de Italia y de Alemania y que otros mandatarios, todos los que lo deseen participar, pues lo harán a título personal. Por lo tanto, el Vaticano nos ha dicho que no va a elaborar un listado de quienes asistan. O sea, que nos tendremos que ir enterando según poco a poco vayan confirmando quién viene o quién no viene. Se espera que alguien de la Casa Real venga. Por cierto, hemos preguntado a la embajada, hay mucha posibilidad de que acuda la reina Sofía, pero eso no está confirmado, ¿no? De lo poco que sabemos hasta el momento es que Benedicto no va a tener un funeral de Estado, será una ceremonia solemne, pero muy sobria y sencilla, según su voluntad. La ceremonia va a ser idéntica al funeral de un pontífice, con una única gran diferencia, que lo estamos contando, lo va a celebrar otro papa. Según la tradición, cada pontífice deja establecido en su testamento dónde y cómo desea ser enterrado, y también hoy podemos confirmar lo que ya habíamos anunciado. Benedicto XVI será enterrado en las Grutas Vaticanas, exactamente en la misma tumba donde estuvo Juan Pablo II antes de su beatificación. Y también una curiosidad, Sofía, el anillo papal de Benedicto XVI se destruyó en el momento de la renuncia, hay que hacerlo siempre, en caso de renuncia, en caso de fallecimiento de un papa, va a ser enterrado con un sencillo anillo en el que está grabada la efigie de San Benito, el santo del que tomó su nombre.
Pues curioso el dato que aportas. Eva Fernández, como siempre desde el Vaticano, mil gracias.
Un fuerte abrazo a todos, gracias.
Y hoy en COPE estamos de estreno, está disponible en cope.es El Papa de la Tormenta, un podcast original sobre lo más desconocido de Benedicto XVI. 6 episodios, más de 30 entrevistas exclusivas y la primera de ellas la podemos encontrar hoy, el primer capítulo, en cope.es. Entre esas 30 entrevistas exclusivas, la realizada a José Luis Restán, presidente y director editorial de Ábside Media.
Son tormentas. Tormentas que han acompañado a Benedicto XVI hasta el final. Incluso, te diría, que hasta su renuncia, porque incluso su renuncia fue malentendida. Y algunos, de los que supuestamente le querían mucho, le acusaron de bajarse de la cruz. Le acusaron de no tener la valentía suficiente. Le acusaron de huir.
Este domingo la Ertzaintza irrumpía en el domicilio de una mujer de Baracaldo, en Vizcaya, al recibir una llamada de un hombre denunciando que su exmujer estaba intentando envenenar a sus dos hijos mellizos de 9 años. Las primeras investigaciones apuntan a que los drogó y después se autolesionó. Bilbao, José Luis Martín.
La mujer ha recibido el alta hace un par de horas y ha sido trasladada a dependencias policiales, ya que sigue detenida por la Ertzaintza, que la acusa de tentativa de homicidio. Sus dos hijos de 9 años siguen ingresados en el hospital de Cruces, aunque se confirma que están ya fuera de peligro tras el intento de su madre de envenenarles con una sustancia todavía no identificada. Todo ocurrió sobre las 10 de la mañana de este domingo, 1 de enero, en el grupo Primero de Mayo, en el barrio de Zuazo, en Baracaldo. La mujer drogó en un primer momento a los pequeños antes de darles esa otra sustancia tóxica. Después intentó acabar con su vida provocándose varios cortes en el cuello. Llamó a su expareja para comunicar lo ocurrido y quedó inconsciente. El padre de los mellizos avisó a las fuerzas de seguridad, que entraron en el domicilio y trasladaron a madre e hijos a Cruces. Aunque la primera intervención fue de la Policía Municipal de Baracaldo, es la Ertzaintza la que ha abierto una investigación para averiguar las causas de este suceso.
Y veremos en qué queda. Sin duda, la alerta del padre a la policía fue vital para la supervivencia de sus dos hijos. Menudo diciembre terrible el que llevamos en cuanto a sucesos. Enseguida, tiempo para tu COPE más cercana aquí en Mediodía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Para 2023, simplemente vivir la vida y saber lo que va a pasar.
Aficionarme todavía un poquillo más a la lectura.
Y viajar un poquito más a casa.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es hacer mejor periodismo por el lado profesional, encender mejor la linterna, llegar más lejos con ese foco de la linterna allí donde esté la noticia, en cualquier lugar del mundo, lo más rápido posible, con el mejor periodismo posible, y en lo personal, pues que toda la gente siga en buen estado de salud, que la familia siga creciendo y bien, y que cada uno de todos mis hijos sigan labrándose el futuro, sobre todo siendo buena gente.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
Feliz año nuevo.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes 3 opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Desde este sábado, la ciudad de Madrid ha puesto en marcha una nueva ordenanza de limpieza aprobada el pasado 20 de diciembre. Una ordenanza que, entre otras medidas, fija un horario para reciclar el vidrio en la calle, de 8 de la mañana a 10:30 de la noche para evitar el molesto ruido de las botellas de madrugada. 750 euros de multa, por cierto, te puede costar si no lo cumples. También se endurecen las sanciones por dejar sucias las calles o los parques tras un botellón. De los 400 euros actuales a los 2.000. Misma cantidad que se va a tener que pagar por acumular cajas de cartón fuera de los contenedores o por hacer un graffiti. Y una ordenanza que trae novedades a nivel de recogida del aceite doméstico, el que usamos para freír las patatas o los congelados de casa o los huevos fritos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Por primera vez se incluye la obligación en las comunidades de vecinos de más de 100 viviendas de disponer de un contenedor para la recogida de ese aceite usado, ¿no? Sí. Un contenedor que suministrará el ayuntamiento y que estará en el interior de las fincas, pero accesible para los operarios municipales. ¿Cómo afrontan las urbanizaciones madrileñas, claro, este cambio?
Bueno, cada litro de aceite vegetal usado que se desecha por el fregadero o el váter puede llegar a contaminar hasta 1.000 litros de agua potable. Por eso es tan importante este punto de la nueva ordenanza de limpieza. Los colegios de administradores de fincas aplauden la medida del ayuntamiento. Noelia Mochales es su vicepresidenta. Nos explica cómo se va a reciclar ese aceite y dónde se situará el contenedor.
Este contenedor estará en una zona a la cual podrán acceder los operarios del ayuntamiento, dentro del recinto efectivamente privado de la comunidad, y tendrán que entrar los técnicos para vaciarlo o sustituirlo. Por lo tanto, habrá que facilitar una accesibilidad adecuada a estos técnicos del ayuntamiento.
En cuanto a los grafitis y pintadas vandálicas, el Ayuntamiento de Madrid da un nuevo giro de tuerca al régimen sancionador con multas importantes que pueden llegar a los 3.000 euros. Era algo muy demandado por los administradores de fincas. Las comunidades se gastan mucho dinero en borrar grafitis y repintar fachadas y puertas.
Lo que prevé es la posibilidad no solo de que se suban los importes de sanción para aquellos que pinten en las instalaciones de las comunidades de propietarios, y además está previsto que haya una posibilidad de que no solamente indemnicen, sino que también repongan a su estado original el elemento que ha sido vandalizado.
Pues esa posibilidad de reparación de daños también gusta mucho a los administradores de finca, Sofía.
Y volviendo, Ramón, al tema del aceite, tenemos en Madrid varias empresas dedicadas a recoger este tipo de aceite vegetal que, a pesar de que la medida les puede quitar trabajo, están, vaya, de acuerdo con ella.
Elena Sánchez es la gerente de Recoil y nos explica la importancia del reciclaje de este tipo de aceite tan contaminante.
Las recogidas están a base de comunidades de vecinos y de usuarios, y entonces han colocado en distintos ayuntamientos unos contenedores para que las personas puedan reciclar el aceite usado de la cocina y no lo tiren por las cañerías, porque es muy contaminante, y aparte de ser contaminante hace que se corroan las tuberías y luego pues haya atascos, etcétera, etcétera.
Elena Sánchez también nos cuenta cómo se realiza ese reciclado del aceite. Su reutilización para el mismo uso está totalmente prohibido en la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid, para ser gestores y tener los permisos adecuados, te obligan a que sea para biocombustible. No lo puedes utilizar para ninguna otra cosa. De hecho, cuando sucedió lo de las vacas locas y todo, porque era para el aceite usado, se reciclaba y se echaba para los animales y tal, está totalmente prohibido.
Pues nada, además de nada de reciclar botellas por la noche para no despertar a todo el vecindario, habrá que hacerlo entre las 8 de la mañana y las 10:30 de la noche. Y los cartones siempre dentro del contenedor. Dejarlos fuera, Sofía, nos puede salir caro con multas de entre 200 y 2.000 euros.
Y como no hay pocos ahora con tanto reparto, ¿verdad?, a domicilio, gracias, Ramón. Y hablando de medio ambiente, enseguida vemos cómo ha ido la contaminación en la capital estos 365 días. Almeida ha hecho balance.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid por fin respira. Eso ha dicho de manera retórica el alcalde José Luis Martínez Almeida durante el balance de la calidad del aire 2022. Balance positivo, aunque haya sido por los pelos, porque Madrid ha cumplido con las exigencias de Bruselas en un año donde el protocolo por alta contaminación no se ha activado ni una sola vez, Belén Ibáñez.
Son, de hecho, los mejores datos desde 2010, donde por primera vez todas las estaciones de medición de la calidad del aire han cumplido holgadamente los valores máximos que establece la Unión Europea. Y además, es la primera vez desde 2015 en el que no se ha activado ningún día el protocolo por alta contaminación. Por eso, ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida, Madrid por fin respira.
Madrid por fin respira. Madrid cumple por primera vez la normativa europea en materia de calidad del aire. La calidad del aire, las 24 estaciones, registra un comportamiento uniforme, estén donde estén en la ciudad de Madrid, han cumplido de manera holgada.
Ha mejorado la calidad del aire no solo en el centro, sino en toda la ciudad. Y eso se ha conseguido no solo con la restricción de la circulación de los vehículos privados más contaminantes, sino con una estrategia global como la eliminación de las calderas de carbón o la renovación de la flota de autobuses de la MT, algo de lo que además somos pioneros.
Somos la primera gran capital europea en la que ya no circulan autobuses públicos diésel. A partir del 1 de enero de 2023 ya no hay un solo autobús diésel circulando de la empresa municipal de transportes en la ciudad de Madrid y somos la primera gran capital europea que lo conseguimos.
Unos buenos datos que van a evitar que Europa, que ya nos ha condenado por infringir la norma de calidad del aire de 2010 al 2018, finalmente no nos multe al haber reconducido la situación. Unas medidas que van a ir incrementándose, como la que se acaba de entrar en vigor, que prohíbe la circulación de los vehículos sin etiqueta por la M30 si no están empadronados en la capital. Los agentes de movilidad harán controles y podrán sancionar, pero las cámaras no se instalarán hasta el mes de abril y no empezarán a multar hasta el mes de junio.
Y este 2023 que acabamos de estrenar trae cambios en el tema impositivo, hasta 578 millones de euros de rebajas de impuestos, entre ellos la deflactación del IRPF, abono transporte gratis para los mayores de 65 años, mantenimiento del descuento del 50% para el resto de abonos. Será el descuento del 60% a partir de febrero. También se congela la tarifa del agua y esa moratoria para que las furgonetas de reparto con etiqueta B puedan seguir accediendo al distrito centro. Por no olvidar que desde ayer los coches sin etiqueta de la DGT que no residan en Madrid, además de no poder acceder al centro, tampoco pueden circular por la M30. Por cierto, que dejamos atrás un 2022 que no ha sido precisamente positivo a nivel de criminalidad. Han crecido los homicidios un 24%, la mayor cifra de los últimos 10 años. Patricia Blázquez.
Se trata de una cifra récord de la última década en la región. Este 2022 acabó con más de un 24% de homicidios que los registrados el año anterior, convirtiéndose así en el más negro de la última década, con al menos 46 muertes violentas en la comunidad. Este repunte viene también causado por las muertes del atropello mortal en una boda en Torrejón de Ardoz, la matanza del aristócrata Fernando González de Castejón, los casos de violencia machista y las bandas latinas. No obstante, los datos sobre la eficacia policial siguen siendo muy positivos y los registros apuntan que el cuerpo ha conseguido resolver, al menos durante el año 2022, hasta el 85% de los homicidios en la comunidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Y estamos en el tercer y último día de luto oficial en Madrid por la muerte de Benedicto XVI, el papa que aquí siempre vamos a recordar como el papa que dejó una huella imborrable durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2011.
Ha llegado el momento de despedirnos. Estos días pasados.
De momento no tenemos fecha para la misa funeral por Benedicto XVI en la Catedral de la Almudena. Será después del viaje de Carlos Asoro a Roma. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Hace unas horas se ha abierto la capilla ardiente con los restos mortales de Benedicto XVI. Miles de fieles hacen cola para despedirse del Papa emérito. La Iglesia muestra su universalidad agradecida por el gran don de una inteligencia de la fe que era inteligencia de la realidad. Ratzinger siempre concibió y vivió el cristianismo como la religión del logos. Huyó de una fe irracional y de la confusión del cristianismo con la costumbre o con la religión de Estado. Siempre fue un apasionado del cristianismo de la luz. Sus manos están enlazadas con un rosario y parece que van a volver a abrirse para explicar que la libertad, también la libertad religiosa, es consecuencia intrínseca de la verdad, que no se puede imponer desde fuera, sino que el hombre la debe hacer suya solo mediante un proceso de convicción. Siempre subrayó que una iglesia misionera, consciente de que tiene el deber de anunciar su mensaje a todos los pueblos, necesariamente debe comprometerse en favor de la libertad de la fe. Los que rezan ante los restos del gran Benedicto XVI escuchan su secreto. Tener trato con Dios es para mí una necesidad, tan necesario como respirar todos los días. Si Dios no estuviese aquí presente, yo ya no podría respirar de manera adecuada. Ahora respira a pleno pulmón.
Las 3, las 2 en...